Amén.
Vamos a Lucas en el capítulo 5, Lucas capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 8. No limites a Dios, no limites a Dios. Ese es el tema en el que vamos a meditar en esta mañana. Dice la palabra de Dios, ¿ya lo tienen? Lucas capítulo 5 del versículo 1 al 8. Este es un pasaje de la Biblia que únicamente lo vamos a encontrar en Lucas. La pesca milagrosa. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hacían? Lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose, ¿qué hacía? Enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, como le dijo, maestro, toda la noche hemos estado en la red. Y habiéndolo hecho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle. Y vinieron y llenaron a un pecador. ¿Puede sentarse? Este, en el capítulo 4, y también con Juan en el capítulo 1. Si usted va al Evangelio de Juan, se va a encontrar el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron ¿a quién? A Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, versículo 38 del capítulo 1 de Juan, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que trataron con él aquel día porque era como la hora décima. Ya era noche, ya eran las 6 aproximadamente, 4, 5, 6. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Y el otro, él habla en tercera persona, pero se cree que es Juan. En el capítulo 4 de Mateo, si usted también gusta ir, para que nos ubiquemos, en el versículo 17 dice, desde entonces yo os haré pescadores de hombres. Cuando nos vamos a Lucas, donde estamos, espero que no lo haya perdido, en el capítulo 5, ahí se encuentra los, no eran todavía discípulos de Jesús. En la primera parte a la que fuimos a Juan solamente eran discípulos, ya tenían conocimiento un poquito de Cristo, como muchos de ustedes también esta mañana tienen conocimiento de Jesús. Pero al igual, en determinado momento anduvieron un instante, un momento, dejaron de ir a servir al asilo, dejaron de ir a servir en pan y chocolate, dejaron de ir a servir a las comunidades. Y una vez más, solamente se congregan domingo a las 7 de la mañana. Péguele un codazo y dígale, ey, es por ti, es por ti. Pero en el capítulo 5, en el contexto que vemos, Jesús ya había hecho una cantidad de milagros, inclusive ya había sanado a la suegra de Pedro, que tenía una terrible fiebre y la señora se estaba muriendo. Pero Jesús llega a la casa y la sana. Inmediatamente sucede una cantidad de milagros al anochecer. Ya era el atardecer y dice que la gente se agolpaba porque Jesús sanaba, ¿qué? Toda enfermedad. Pero Jesús estaba cansado, porque al igual Jesús se cansaba. Jesús tenía hambre, Jesús tenía sed. Y Jesús recorría cantidades grandes. Y cuando llega aquí, cuando uno se imagina, cuando uno lee a las Sagradas Escrituras que las cosas van sucediendo instantáneamente, hora tras hora, no, pero a veces pasaban días. Se imagina a Jesús recorriendo Galilea, recorriendo Capernaum y llega aquí a Genezaret, que también es conocido como el lago de Tiberíades o Tiberias, el mar de Galilea, que en sí no es un mar, sino que es un lago. Es como que usted esté viendo el lago de Ilopango o el lago de Coatepeque, agua dulce. Los mares sabemos que es agua salada, pero este no es agua dulce, agua potable hasta cierto punto en esa oportunidad. Y dice que aconteció, por eso dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, porque ya lo andaban siguiendo por todos lados. Ya sabían de que Jesús sanaba. Estaban admirados de su palabra, porque dicen que nadie predicaba como Jesús lo hacía. Nadie tenía la autoridad para predicar como Jesús lo hacía. Entonces la gente estaba interesada en saber quién era Jesús. Y viendo dos barcas que estaban allí, dijo: una es de Simón y la otra, ¿de quién era? Quizás de Juan, de Andrés. Y le dice Jesús, que estaba cerca de la orilla del lago y que había descendido para lavar las redes. Imagínense qué estaban haciendo. Yo no soy pescador, hermano, pero soy metido, ¿verdad? Entonces, cuando he ido al lago de, sí, ahí a Pulo. ¿Cuántos han ido a Pulo, hermano? No me diga que no conoce a Pulo, hermano. La canción sí se la puede, ¿verdad? A Pulo, mamá. Entonces, cuando uno llega, mire, ¿y aquí qué están haciendo? Remendando las redes, nos han dicho, ¿verdad? Y ve usted que están limpiando las redes porque hay uno que otro chimbolo se ha quedado. Y eso es lo que estaban haciendo. Y las redes se deterioran. Y hay que remendarlas. Hay que quitarles la suciedad. Y en este caso, mire, no había sido una noche como las otras. Esta noche era diferente. Esta noche no habían pescado absolutamente nada. Entonces los que venían ahí eran chancletas, venían cualquier otra cosa, pero no eran peces. No eran peces. Porque aquí es interesante, porque uno que pesca, pesca peces, ¿verdad? Ya cuando llegan y se mueren, entonces son pescados. Entonces no habían peces. Y ahí dice, mire qué interesante, el versículo del 1 al 3. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido a ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Los maestros así hacían. Los maestros se sentaban y la gente escuchaba. Hoy no, ustedes están bien quietecitos ahí escuchando y uno es el que está aquí parado. Conforme van pasando los años, entonces sí, uno ya tiene que pedir, ¿verdad? Voy a pedir aquí una banquita para sentarme, porque uno ya no puede mantenerse en pie. Pero no, no era porque los maestros, no, era la costumbre. Los maestros se sentaban y la gente escuchaba de pie, como lo hizo también allá en el Sermón del Monte. Entonces, mire qué interesante. Cuando Dios utiliza, puede utilizar este púlpito y este atril, pero Dios puede utilizarlo a usted detrás de cualquier lugar y debajo hasta de un árbol de pepeto o de mango cuando Dios lo busca a usted para predicar la palabra. Y esto es interesante porque, mire, yo veo a la hermana Silvia a veces predicando debajo de un almendro, ¿verdad? A usted lo veo, a muchas de ustedes, hermanas, las veo predicando, ¿qué? Al aire libre. Las veo predicando allá en la galera del hospital. La hermana Eco se estrenó, ¿verdad, hermana Eco? ¿Y qué tal? Un poquito de nervio. Pero Dios, ¿verdad? Después da la fuerza, amén. Así es el Señor, mire, el Señor utiliza cualquier lugar. A veces uno, sí, mire qué bonito el templo con aire acondicionado y con la plataforma y todo. Pero cuando Dios quiere, Dios va a utilizar cualquier medio y en cualquier lugar. En este caso, ¿qué utilizó? Una barca. Una barca con olor a pescado, hermano. Mire, el olor a pescado es bien fuerte, ¿verdad? El Señor se sentó, no le importó. Y desde ahí predicó. Y sabe, mire, hermano, le voy a decir algo. Cuando Dios le presta algo a usted, el Señor le paga bien. Dios paga bien al que bien le sirve. Si usted pone a su disposición su carro, Dios le va a dar para el mantenimiento, hermano. Si usted abre la casa, porque hay mucha gente, no, mire, subir, ay, hermano, es que mi carro lo acabo de lavar. Y ahí viene la viejita de allá de Monte San Juan y toda llena de tierra. No es por vos, chupichucita. Me va a ensuciar el carro, la alfombra. La casa, ¿cómo yo la voy a abrir? Mire, para que entren desconocidos y que... Y su cara, a Chucho y Ed, hermano, ahí está un montón de perros que tiene, ¿verdad? ¿Cómo voy a permitir que se sienten acá? Cuando Dios te pide algo, tú tienes que dárselo. Y sabes, Dios no se queda con nada. Juan Romero decía, dice una cosa, yo he aprendido en mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Porque cuando Él me pide, es que me quiere dar. Y cuando Él me da, es que me quiere pedir. Así funcionan las cosas. Y le dijo, dame la barca, dame la barca. No puedes dar algo a Jesús sin que Jesús te dé aún más. Eso que te quede claro. Ay, que yo he puesto a disposición mi carro. Que después, no, es de Dios. Y si es de Dios, Él lo puede pedir en cualquier momento. ¿Sabes? Dice las Sagradas Escrituras que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. La presencia de Jesús es la que nos da confianza, hermano. La presencia del Señor. ¿Qué dijo Moisés? Si, Señor, si tú no vas conmigo, entonces yo no voy. Y esa debería ser la actitud de cada uno de nosotros. Saber que la presencia del Señor está en nuestra casa, hermano. Saber de que la presencia de nuestro Dios va en nuestro automóvil. Que la presencia del Señor va ahí, aunque usted no lo vea, en la motocicleta. Que la presencia del Señor está en su oficina. Que la presencia del Señor está en su clínica. La presencia del Señor está ahí en su lugar de labor y de trabajo. No importa si usted vende en esquina del parque. Que la presencia de Dios sea una realidad. Porque cuando la presencia de Dios está con nosotros, nos da la confianza para realizar todo aquello que nos proponemos. Y las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, y yo no sé cuántas misericordias de Dios nos ha dado en este día, y es probable que ninguna de esas misericordias usted haya empezado a disfrutar, simple y sencillamente porque la presencia de Dios no está en su vida. Y uno anhela, y uno desea. ¿Y por qué esto me siento todo agüitado en esta mañana? ¿Y por qué no logro despegar? No pude dormir y aquí vengo todo aburrido y me vine. Y qué bueno que se vino a la casa de Dios. Pero si la presencia de Jesús no está en su barca, cualquier cosa que realice no va a tener la aprobación de Jesús. Qué bonito es cuando tenemos la aprobación de Dios en lo que emprendemos. Y que Él nos apruebe con una mirada tierna y una sonrisa. Ya me imagino cuando le dijo a Pedro, arroja la red. Y con una sonrisa le dijo, tírala. Lo que pasa es que a veces desarrollamos nuestras propias agendas. Desarrollamos nuestros propios programas. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, mira, ¿y por qué no venís un día más entre la semana y te congregás? No, pero su agenda dice que solamente usted debe congregarse el domingo a las 7 de la mañana. ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho, mira, te convoco a ayuno? Y usted se ha hecho el de los, yo dejar de comerme mis tres pupusitas con su curtidito y su salsita. No, hombre. Los huevitos, los plátanos, la longaniza, el típico. ¿Cómo voy a dejar de comer? Pero el Señor le está diciendo, quiero que ayunes. Mire, y el ayuno no es para recibir cosas. Así se nos enseñó que cuando estés en agüite, que cuando estés con un familiar enfermo, cuando tengas a alguien en la cárcel, cuando no tengas cómo pagar las deudas, entonces ayuna. No, 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 señor, no, señora. Cuando el Señor lo llame a usted, le dice, quiero que hoy te abstengas de alimento, es que usted debe de obedecer, porque el Señor lo está preparando para algo. Ya sea porque va a venir una prueba o porque va a venir una gran bendición, pero después de toda prueba, después de toda tormenta, siempre hay una bendición. Entonces no haga su propia agenda. No haga su propio programa. A veces uno como emprendedor dice, no, voy a poner una radio. No, yo voy a poner una carnicería. Yo voy a poner mi propia, ¿qué? Oficina jurídica, mi bufete. Voy a poner, ¿qué? Mi clínica. Voy a abrir este agroservicio. Voy a poner en este lugar una pupusería. Pero ya hablaste con el Señor y ya te dio la aprobación. Porque si no tienes la aprobación del Señor, te vas a dar en los dientes. Y vas a invertir y vas a meter todo lo que tengas y tu capital semilla. Pero si no tienes la aprobación de Dios, no vas a tener resultados positivos. Y a todo trabajo hay que ponerle ganas, hermano. A todo trabajo. Mire que yo hago cositas así como le dan bisutería, póngale ganas. Mire que yo he hecho pupusas, póngale ganas. Mire que yo vendo en el mercado, póngale ganas. Levántese con ganas. Dele gracias a Dios. Si ya tiene la aprobación del Señor. Si usted tiene una tienda, ábrala y con una sonrisa reciba al primero que va a comprarle. En la clínica. Qué bueno cuando tenemos la aprobación del Señor y le ponemos también ganas con todo el corazón. Pero no son nuestros esfuerzos propios Si usted ya sabe que el Señor le está respaldando, hay gente que cuando uno va a comprar y la primera compra, como que dicen, en el nombre de Dios, mire qué bonito escuchar eso. Pero el cristiano del Taber dice, tal vez me va bien ahora, te va a ir mal. Tal vez me va a ir, tal vez, quizá, ya, te maldeciste. Usted solito con sus propias palabras. Cuando Dios te busca, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, mire, no le ponga excusas, hombre. Porque somos especialistas en poner excusas, ¿no es cierto? Si va a llover cuando es temporada de lluvia, hoy no voy a ir al culto porque quizás va a llover. Si no ha llovido, hija, es que se me va a arruinar el tinte. Estos zapatos son nuevos, se me van a enlodar. Es que levantarme tan temprano, mire, usted no sabe, todos los días ahí voy para San Salvador a las 3 de la madrugada y el domingo es el único día que me quedo dormido. Es cierto, yo sé, hermano. Ir a las 3 de la madrugada ahí para y encontrarse con el tráfico y usted el domingo es el único día que amanece tranquilo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, mira, versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ni siquiera una gripe hemos pescado. ¿Qué le dijo? Era una manera, podemos decir, un tanto respetuosa de Simón, de Pedro, de responderle al Señor de una manera educada. Y nosotros así creemos también, de que le respondemos al Señor de una manera como hijos de Dios. Y le dice, mira, Jesús, hemos trabajado toda la noche. No me ves las ojeras. Además, Señor, se pesca mejor por la tarde y por la noche. Y a esta hora tú me estás diciendo, mira, si todo ese gentío que ves ahí ha alborotado los peces, hombre. Hemos andado toda la noche. Estoy cansado. Además, Señor, ya lavamos las redes. Mire todas las excusas que pudo poner. Y verdaderamente, Señor, yo te voy a decir algo. Tú eres un maestro de la ley, eres un buen predicador, pero con todo respeto, maestro, de pescador tú no tienes nada. ¿Y usted cuántas excusas le pone al Señor? Y el Señor le ha dicho, mira, quiero que sirvas. Es que yo soy tartamudo, Señor, igual que Moisés, ¿verdad? ¿Se recuerda? Además, Señor, mira, es que las tabas ya no me dan. Ya caminar y en la noche regresar. ¿Cuántas excusas le puede usted poner al Señor? Y el Señor sabe. Y el Señor conoce. Su corazón, ¿cree que el Señor no conocía el corazón de Simón Pedro? Claro que sí, pero sabe lo que hace inmediatamente, porque es la palabra de Dios la que nos da vida y es la palabra de Dios la que nos da confianza. Confianza para seguir en cualquiera de las áreas de tu vida, en cualquier actividad que realices. No en la palabra del Señor se creó todo, pues. Él dijo, hágase la luz, ¿y qué? Se hizo la luz. Lea ahí, Génesis. Él creó los mares. Creó la cantidad de animales, de toda especie. Las guayabas que usted se come. Los mangos, mire qué rico están los mangos, hermano. Si alguien tiene mangos, tráigame, le voy a comprar, hermano. Pero no me va a traer mangos peruleros, hermano. Que sean mangos grandes, ¿verdad? ¿Cómo es que si Dios hizo tantas cosas bonitas, hermano? Cuando Dios dice algo, uno tiene que obedecer porque es su palabra. Y en su palabra dice, mire lo que dijo, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y aquí es donde se produce la pesca milagrosa. La única razón por la que Pedro hizo lo que Jesús le pidió fue porque creyó en su palabra. Y eso es lo que tiene que hacer usted en esta mañana, creer en la palabra, no por las circunstancias. Ay, que hoy vamos a elegir un nuevo alcalde y ese es el que nos va a pavimentar la calle. Ahí te vas a estar, María. Crea en la palabra del Señor. Es que necesito. ¿Quién está? Mire, si el Señor te quiere dar un 4x4 para que subas a esa calle, te la puede dar, pues. Mire, que estoy esperando, tal vez el alcalde me da este lotecito. El Señor te puede sacar de ese lugar y llevarte a otro, hombre. Que estoy esperando, tal vez porque una placita que le he pedido, no. ¿Qué placita ni qué da? El Señor quizás te quiere dar tu propio negocio. Mire, todo hijo de Dios, ya a la altura, cuando uno llega como a los 40, uno empieza a ser jóvenes. Ustedes no han nacido para ser empleado de nadie, hombre. Métase en la cabeza que usted es un hijo de Dios y que puede ser un empresario, hombre. Tener su propia empresa. Cualquiera que sea la empresa, hermano, si el Señor lo pone a usted a vender pupusas, va a ser un buen vendedor de pupusas. Lo van a buscar. Y hoy con eso de que el delivery y todo, mándeme 100 pupusas, usted va a necesitar contratar más gente. Pero no lo haga en las circunstancias. Es que me van a dar cierta cantidad de dinero porque me voy a jubilar. Que me ha prometido un primo en los Estados Unidos que me va a mandar cierta cantidad de dinero que me va a mandar a traer. Sentate. No son las circunstancias. Usted debe confiar en la palabra del Señor. Mire, si queremos un milagro, debemos atender la palabra del Señor. Yo creo que todos aquí queremos algo de Dios, ¿no es cierto? Yo quiero algo del Señor. Mire, existen los borrasaldos, existen, hermano, pero para todo aquel que trabaja, que se esfuerza, no para un haragán. El Señor conoce su condición. Mire, el Señor me puede sanar de mis riñones, te puede sanar de los riñones. Es que mire, yo tengo aquí un tumor que me han detectado, el Señor te lo puede sanar. Mire que tengo dos vértebras por aquí, un tanto desviadas, por eso que usted me ve que camino así. El Señor te puede cambiar esas vértebras. Mire que ya no me funcionan, hermano. La bisagra, hermano. El Señor te puede. Porque esas operaciones dicen que son, hermano, de las más dañinas que existen. Si usted lo cree, para el que cree, todo es posible. Señor, Pedro, ¿verdad? La voy a echar en tu palabra. Y habiéndolo hecho, dice que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mire, cuando Jesús dirige nuestro trabajo, cuando Jesús dirige nuestras actividades, Él hace todo diferente y se ven los resultados. Empezando por uno, porque me imagino que Pedro inmediatamente le cambió su rostro, hermano. De admiración, pero a la vez de felicidad. Dijo, ¿y esta cantidad de peces? El Señor no nos quiere ver agüitados, hermano. Ay, es que mire, puse negocio, pero tengo que pagar luz, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagarle a los empleados. Y como es un buen patrono, le paga el seguro y le paga las AFP. Dígame, ¿para qué va a tener uno un negocio y andar todo aburrido y todo enojón, verdad? No tiene sentido. Pero qué bueno cuando el Señor da la palabra y empiezan a verse los resultados para realizar el trabajo del Señor. Se requiere primeramente obediencia a la palabra. Si usted es un gran desobediente, si usted es un gran rebelde, si usted es un gran prepotente, si usted es un gran soberbio, no va a tener nada. Hay que ser obediente. Entonces, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mire, capítulo 5, versículo 6. ¿Qué pasa entonces cuando empiezan a romperse la red? Dice que hicieron señas y le dijeron a los compadres que estaban ahí, ¿verdad? ¡Vengan! ¡Ayúdennos! Yo le aseguro, hermano, que en este lugar van a haber milagros. Van a haber milagros. Porque una congregación que está buscando la presencia de Dios ya no es una congregación que solamente viene por pasar el tiempo. Es una congregación que está buscando dónde servir. Es una congregación que el Señor ya le pidió a usted, le dijo, dámelo, y usted se lo dio. O está todavía quizás en se lo doy o no se lo doy, pero el Señor te lo está pidiendo. Te está pidiendo más tiempo, te está pidiendo tu carro, te está pidiendo tu casa para una comunidad. Te está pidiendo que le sirvas. Te está pidiendo que te congregues más. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Eres sensible? ¿Estás siendo obediente? Mire, yo le voy a decir algo. Esta tranquilidad y esta paz que hoy nosotros estamos disfrutando no es casualidad, hermano. Oiga bien lo que le estoy diciendo. La iglesia lo que tiene que hacer en estos momentos es aprovechar e ir a predicar las buenas nuevas donde antes no se podía. Póngase el uniforme. Invite a otros a meterse en los ministerios y a ir a predicar. Vamos al hospital, vamos a las comunidades, vamos a pan y chocolate, vamos con los ministerios de evangelismo, únase, vaya a meterse al asilo. Espero no lo dejen allí. Vaya, mire, yo como soy metido, a veces me molestaba cuando escuchaba que a veces le decían ahí afuera, mire, ¿por qué no va a la iglesia? Allá donde estamos abriendo o allá donde estamos fundando. Y yo le decía al pastor, mire, pastor, ahí hay una persona que agarra a los miembros y le dice que se vayan. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del pastor? Para todos da el Señor. Y el pastel, el Señor lo reparte como quiera. Uno dice, ¿y por qué tanta denominación? ¿Y por qué tanto templo por todo lugar, hermano? Es que Dios lo trajo a usted aquí, quédese aquí, sirva aquí, adore al Señor con todo su corazón aquí, sírvale al Señor. Dice que hicieron señas para que le vinieran a ayudar. Yo espero un día ver lleno el culto de las 7, el culto de las 10, y que, mire, ya la gente allá afuera queriendo entrar, no por escuchar al pastor, sino porque aquí algo diferente está sucediendo. ¿Y quién hace la diferencia? Jesús. Jesús. No importa, hermano. El tabernáculo se ha caracterizado durante mucho tiempo, desde que yo recuerdo, de predicar las buenas nuevas de salvación. Y la gente llega y estando ahí, ¿sabes? El Señor se lo lleva para otro lugar. ¿Ha visto usted eso? Pero eso no importa. Todo y cuando cumplamos la gran comisión de predicar las buenas nuevas de salvación y hacer, ¿qué? Discípulos. Porque eso es lo interesante acá. Porque dice en el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó, ¿qué? De rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermano, uno se convierte en adorador. Ya no es un simple seguidor. ¿Quiere ser usted un adorador? Adoración no es cantar un canto suave, levantar las manos y derramar una lágrima de cocodrilo. Adoración es un estilo de vida, que aun cuando usted duerme, su alma y su espíritu siempre van a permanecer en la presencia del Señor. ¿Pero qué tiene que hacer usted? Humillarse. ¿Qué tengo que hacer yo? Humillarme. ¿Y eso es lo que cuesta? Porque para realizar el trabajo del Señor requiere trabajar en equipo. Y lo que más nos cuesta a veces es trabajar en equipo. Porque siempre quiero poner mis pensamientos. Quiero poner siempre mi capacidad. Y el Señor dice, quiero que te humilles. Quiero que trabajes en equipo. Mire, y es un orgullo intolerable pensar que nada se hace sin que yo lo haga. ¿No es cierto que así pasa? Es que si yo no lo hago, eso no sale bien. ¿Quién dice? En el reino de Dios todos somos importantes. Y el Señor nos capacita, pero cuando nosotros le damos la oportunidad, cuando nosotros nos rendimos, cuando caemos postrados, es un orgullo intolerable pensar que nada se hace bien si no lo hacemos nosotros. Y es una envidia hasta cierto punto diabólica tener que pensar que otras personas van a tener éxito y que usted le va a echar la zancadilla. Y que usted va a ser el que le obstruya, porque hay gente perversa, gente mala y, como le digo, envidia diabólica. Y esto es en todas las áreas, hermano. Desde que ven que usted pone un negocio. Y en la vida espiritual también ocurre en los diferentes ministerios. Ojalá les vaya mal. Ojalá que les vaya mal. ¿Cómo puede ser posible eso, hermano? ¿Cómo puede ser posible que en su corazón todavía exista envidia? ¿Cómo puede ser que en su corazón todavía exista arrogancia, prepotencia? ¿Por qué no viene delante del Señor y como la reacción de Pedro? Dice que adoró a Jesús, mire, postrado ante Él, humillándose, vio su condición miserable espiritual enfrente de su Señor y ahora convertido en un hombre humilde. ¿Y sabe qué? Pedro era ¿qué? Pescador. Y como vio la magnitud, vio la cantidad de peces, él nunca había visto algo semejante. y dijo: verdaderamente este es un milagro. Yo espero que usted un día también diga: verdaderamente este es un milagro. Cuando Dios empieza a hacer cosas en su vida individual, en su vida familiar, en su vida matrimonial, en su vida laboral, en su vida ministerial. Porque Dios quiere hacer grandes cosas en su vida. Pero ¿sabe qué? Dios desea una relación con principio de amor, no con principio de temor. Porque muchos estamos aquí por miedo a que nos pase algo, pero no porque amamos a Dios. Y eso es lo que pasa acá. Viendo esto, Simón Pedro, versículo 8, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de él y de todos los que estaban en él. Pero ¿qué le dijo Jesús en el versículo 10? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor nos ha llamado, no simple y sencillamente a ser personas ignorantes. Mire, antes a los cristianos nos tenían por ignorantes y creían que los más ignorantes eran los que andaban con una Biblia bajo del brazo. Pero hoy hay profesionales, desde el obrero, desde la persona más, ¿qué diríamos? Quizás no sabe ni leer ni escribir, pero Dios le da la sabiduría. Hasta el más dotado, que es máster y que tiene su doctorado y que quizás, no sé qué más. Dios está utilizando hombres y mujeres, pero que se humillen delante de Él. ¿De cuáles quiere ser usted? Llega el momento en el que Dios tiene que tratar con usted. Quizás este sea el día en el que Dios esté tratando con usted. ¿Qué le ha pedido el Señor que le dé? Ya le dije, el Señor paga bien a que bien le sirve. ¿Le está pidiendo más tiempo? ¿Le está pidiendo más recursos? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a usted? ¿Que se congregue más? ¿Que sirva? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Se lo vas a dar? ¿Le vas a hacer caso al Señor? ¿O simple y sencillamente vas a hacerte el desentendido? Pedro pudo haber dicho: no, Señor, no. Pero sabe, el que es desobediente pierde bendiciones. Pero a todo obediente le va bien. Dios en esta mañana principalmente lo que quiere darte es la salvación, si no le has entregado tu corazón a Jesús.